Bienvenidos oyentes, les saludamos de nuevo aquí en Identidades de Uruguay, un programa en colaboración con todas aquellas personas que altruistamente se acercan a los micrófonos de Radio Sefarad y que cada dos semanas pues nos cuentan diferentes temas y diferentes historias, como es el caso de la que hoy nos acerca Rodrigo Barser, que no es la primera vez. Rodri, que estás con nosotros, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ale? Bueno, muchas gracias de nuevo por el espacio y un saludo a toda la audiencia.
Bueno, hoy, Rodrigo, estamos celebrando Pesaj y quieres traer un libro que se publicaba a principios de este siglo XXI para comentar y dar a conocer a los oyentes un poco más sobre la historia de Israel y sus orígenes.
Sí, así mismo. El libro, en realidad, el trabajo histórico y arqueológico al que quiero hacer referencia, ya lo he mencionado en años anteriores, es el de Finkelstein y Silverman, La Biblia desenterrada, que aporta, como dice el subtítulo del libro, una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de los orígenes de sus textos sagrados. Y es un trabajo particularmente interesante porque aporta una visión más matizada, crítica, por supuesto, pero mucho más cercana a la verdad histórica, si es que se puede llegar, sobre las razones que, digamos, motivaron la construcción de un relato como el del éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra de Canaán. Y es particularmente importante en tiempos como los que corren, porque en momentos de conflictos bélicos, en donde suelen lamentablemente incrementarse los nacionalismos, los, por supuesto, todo tipo de extremismos nacionales y políticos, es bueno ver que la historia, por lo general, no es tan extrema, no es ni tan blanca ni tan negra, y que en este caso, como es el de la festividad de Pesaj, de la Pascua, es en realidad más que un hecho histórico concreto per se, rememoramos muchas épocas, muchos siglos, en realidad, de dominación egipcia sobre la región y, por supuesto, la que a nosotros nos compete, que es la tierra de Israel. Además, este libro, si bien se publicó por primera vez a principios del siglo, luego se le fueron añadiendo otros apéndices que han ido contribuyendo con, digamos, el conocimiento tanto del antiguo Israel como del antiguo Egipto. Y la verdad que ahora que lo tengo en mis manos, porque me lo hice llegar justamente de España, en su versión en español, invito a todos aquellos que estén interesados en adentrarse un poco más en la realidad histórica de la antigüedad, tanto de Egipto como de Israel, porque es, la verdad que es muy, pero muy interesante.
Bueno,
pero bueno, vamos a lo nuestro, al asunto.
Vamos allá.
Porque la cuestión es que, como dicen estos autores, la narración del Éxodo está llena de un cúmulo de referencias geográficas detalladas y concretas, más aún que las descripciones de los relatos patriarcales. Entonces, el hecho de que el relato del Éxodo encontremos una enormidad de referencias geográficas históricamente reales ha hecho a los investigadores durante mucho tiempo a creer o de alguna manera buscar la historicidad de este supuesto hecho, que es el Éxodo, ¿no? Porque lo que vemos es que en función de los trabajos arqueológicos y los estudios históricos que se fueron haciendo, como dicen estos autores, y los cito, hay buenas razones para creer que en tiempos de hambruna, en Canaán, como los descritos en la narración bíblica, tanto los pastores como los agricultores marchaban a Egipto para instalarse al este del delta y disfrutar de su fertilidad segura. Sin embargo, dicen, la arqueología nos ha proporcionado un cuadro mucho más matizado de las grandes comunidades llegadas del sur de Canaán en la Edad del Bronce, o sea, en torno al 1200 a.C., para asentarse en el delta por múltiples razones y con diferentes niveles de éxito. Algunas de ellas estaban formadas por jornaleros sin tierra, reclutados para la construcción de obras públicas. En otros periodos, habrían acudido simplemente porque Egipto les ofrecía la perspectiva de comerciar y mejorar sus posibilidades económicas. Entonces, ellos dicen, y nuevamente lo cito, que estos comportamientos demográficos observables a lo largo del este del delta, con pueblos asiáticos emigrados a Egipto para ser reclutados allí como trabajadores forzados, no se limitan a la Edad del Bronce, sino que reflejan más bien los ritmos ancestrales de la región, incluidos los siglos posteriores de la Edad del Hierro. La Edad del Hierro comprende entre el siglo XIII y el siglo VI antes de la Era Común, más próximos, dicen ellos, al tiempo en que se puso por escrito la narración del Éxodo. Y luego pasan a abordar una época un periodo de unos 5 siglos en Egipto, que no es para nada menor porque fue la época de la dominación de los Hicsos, que, de acuerdo a lo que han estudiado los investigadores, tuvo lugar esta dinastía de los Hicsos entre más o menos el siglo XVII y el siglo XII, XIII o XII antes de la Era Común, y no es un periodo menor para contrastar con el relato bíblico, porque, como dicen Finkelstein y Silverman, la historia del ascenso de José, de Yosef, a una posición eminente en Egipto, tal como se narra en el libro del Génesis, es, como dicen estos autores, el relato más famoso sobre unos inmigrantes cananeos que alcanzan el poder en Egipto, pero hay otras fuentes que ofrecen en esencia el mismo cuadro desde el punto de vista egipcio. Esa fuente, la más importante de ellas, fue escrita por el historiador egipcio Manetón unos 15 siglos después, en el siglo III antes de Cristo, quien deja constancia de esta historia extraordinaria de éxito de unos inmigrantes, aunque desde su perspectiva de patriota egipcio fue ni más ni menos que una tragedia nacional. Entonces, lo que vamos viendo a medida que uno va leyendo este capítulo de este libro, lo que uno va entendiendo es que el relato del Éxodo, más que la descripción de un hecho histórico, es una semblanza de muchos siglos, es como más bien un cúmulo de recuerdos y de esperanzas, también como dicen los autores de este libro, sobre, digamos, el devenir histórico de la región y en particular del pueblo de Israel. Bueno, después ellos van complejizando el análisis de esta cuestión, porque ellos dicen que fuentes independientes arqueológicas e históricas hablan de migraciones de semitas de Canaán a Egipto y de egipcios que los expulsan por la fuerza. Por lo que este esquema elemental de inmigración y regreso violento a Canaán es análogo al relato bíblico del Éxodo. Pero, claro, siguen en pie 2 cuestiones que son: ¿quiénes eran esos inmigrantes semíticos? Para ver si, digamos, corroborar si se trata de los antiguos israelitas o si se trata de otro pueblo semítico. Y lo otro que no es menor es la cuestión de cómo cuadra la fecha de su estancia, de estos inmigrantes semíticos en Egipto, con la cronología bíblica. Y ahí es cuando se empiezan a observar diferencias muy, muy patentes, muy notorias, y es cuando uno empieza a ver que el relato del Éxodo no es un hecho histórico, sino más bien una semblanza de muchos periodos. Porque lo que justamente dicen estos autores es que el relato del Éxodo incluye tantos elementos históricos diferentes que es difícil poder identificarlos con un periodo histórico determinado del Antiguo Egipto. Ellos, por ejemplo, tratan la cuestión de la cantidad de veces que se menciona a Ramsés en la Biblia, particularmente en la Torá, en el segundo libro de la Torá, el libro del Éxodo, y cómo contrasta eso con, las pruebas, los documentos, la evidencia histórica. Porque ellos aclaran, señalan que el nombre de Ramsés, se suponía que hasta hace unas décadas que el supuesto éxodo del pueblo de Israel habría tenido lugar en torno al 1440, antes de la era común, es muy improbable que haya sido en esa época, porque más de 100 años después de la fecha de la expulsión de los hicsos por los egipcios, que haya tenido lugar ese hecho, es algo improbable. La Biblia habla explícitamente de los proyectos de trabajo forzados impuestos a los hijos de Israel y menciona en concreto la construcción de la ciudad de Ramsés, ni más ni menos que en el primer capítulo del libro del Éxodo. Pero este nombre, dicen Silverman y Finkelstein, es inconcebible en el siglo XV, antes de la era común, porque el primer faraón, llamado Ramsés, no ocupó el trono hasta el 1320, o sea, más de un siglo después de la fecha bíblica tradicional. Por lo cual, muchos estudiosos que han tendido a desechar el valor literal de la datación bíblica, insinuando que la cifra de 480 años era poco más que una duración simbólica, que representaba el periodo de vida de 12 generaciones, con la extensión tradicional de 40 años para cada una. Entonces, estoy citando esta parte porque quiero ser lo más preciso posible. Esta cronología, notablemente esquematizada, sitúa la construcción del templo, el templo de Jerusalén, ¿no?, a medio camino, más o menos del final del primer exilio en Egipto, ese exilio mítico, ¿no?, y del segundo en Babilonia.
Bueno, Rodri, pues yo creo que es un buen repaso, ¿no? No sé si quieres añadir algo en referencia a este libro que recomiendas a los oyentes una vez más. Está La Biblia desenterrada, para conocer esos orígenes del Éxodo en estas fechas de celebración de Pesaj, en este tiempo de la Pascua judía.
Sí, me gustaría quizás, para terminar, leer unos fragmentos de esta última parte de este capítulo, que se titula Tuvo lugar el Éxodo, para de alguna forma poder darle sentido, un cierto sentido histórico, a la celebración, más allá de que hoy en día sabemos que no es un hecho histórico per se.
Claro, pues adelante.
Bueno, hacia el final de este capítulo los autores dicen que las ambiciones de expansión imperial del poderoso Egipto y las del minúsculo Judá de anexionarse territorios del antiguo reino de Israel y asentar su independencia, entraban por tanto directamente en conflicto. El Egipto de la 26ª dinastía, con sus aspiraciones imperiales, se interponía en el camino del cumplimiento de los sueños de Josías. Josías fue un rey del antiguo reino de Judá que gobernó en el siglo VII antes de la era común. Imágenes y recuerdos del pasado se convirtieron en ese momento en el argumento para una prueba de voluntad nacional entre los hijos de Israel y el faraón y sus aurigas. Y luego dicen, las actitudes hacia Egipto en los últimos tiempos del Judá monárquico fueron siempre una mezcla de temor reverencial y repugnancia. Por un lado, Egipto había sido siempre un puerto seguro en tiempos de hambrunas y un asilo para los fugitivos, y se le consideraba un aliado potencial contra las invasiones del norte. Pero al mismo tiempo, las sospechas y la animadversión hacia el gran vecino meridional, que había ambicionado desde muy antiguo controlar el paso terrestre hacia el norte, hacia Asia Menor y Mesopotamia, a través del país de Israel, no habían desaparecido nunca. Fue en ese momento cuando un joven dirigente de Judá se dispuso a hacer frente al gran faraón y cuando se elaboraron varias tradiciones antiguas procedentes de muchas fuentes diversas hasta formar una epopeya única de grandes vuelos que reafirmó los objetivos políticos de Josías. Y al final terminan diciendo, en siglos posteriores, durante el exilio en Babilonia y más tarde, se añadirían nuevos elementos al relato del Éxodo. Pero ahora podemos ver cómo se ensambló aquella asombrosa composición bajo la presión de un conflicto creciente con Egipto en el siglo VII a.C. La epopeya de la salida de Israel de Egipto no es ni verdad histórica ni ficción literaria. Es una vigorosa expresión de recuerdos y esperanzas nacida en un mundo en medio de un cambio. El enfrentamiento entre Moisés y el faraón reflejó la trascendental contienda entre el joven rey Josías y el faraón Necó, recién coronado. Fijar esta imagen bíblica en una fecha concreta es traicionar el significado más profundo del relato. La Pascua no es, por tanto, un acontecimiento singular, sino una experiencia continua de resistencia nacional contra los poderes de cada momento.
Pues con estas palabras cerramos este Identidades de Uruguay dedicado a esta publicación que nos recomienda Rodrigo Barser desde el otro lado del charco, con este mensuario Identidad que sigue de alguna forma representándose en este judaísmo y en esta fecha tan marcada en el calendario, este Pesaj, desde una mirada humanista en Radio Sefarad, gracias a todos los colaboradores y colaboradoras que desde aquellas tierras llegáis a través de la tecnología a los micrófonos de Radio Sefarad. Rodrigo, gracias.
Muchas gracias, Ale. Nuevamente un saludo a toda la audiencia, por supuesto a mis compañeros de Mensuario Identidad, y nos encontraremos en una próxima oportunidad para seguir hablando de cuestiones que atañen a la identidad judía.